Somos las Cibergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo pa' defender.
Las Cibergüenzas.
Hola, buenos días, somos las Cibergüenzas, haciendo la red que queremos, un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia. Hola Olga, ¿cómo estás hoy?
Bien, hoy día aquí esperando que llueva, queriendo que el cambio climático no nos pegue tan fuerte y bastante animada igual con el tema que vamos a tener hoy día.
Sí, estamos en nuestro séptimo episodio, ya van 6 capítulos distintos, que cada capítulo ha sido más fuerte que el otro. Han sido bastante interesantes y pues todas esas conversaciones anteriores nos han llevado a este punto de querer conversar, pensar un poquito sobre la captación por redes sociales y juegos en línea para trata y tráfico. Creo que en realidad sería captación por redes sociales para trata y tráfico a través de los juegos en línea, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre Free Fire, que en los periódicos, en los titulares de los noticieros casi siempre se menciona, se habla mucho de Free Fire y la trata y tráfico.
Sí, creo que va a ser un tema que nos va a permitir conocer un poco más otras aproximaciones o ver cuál es el trasfondo que hay de estos peligros, a veces no es el juego en sí. Así que bueno, vamos a plantear algunos temas para que los vayamos pensando, para que también tratemos de conocer un poco más ese mundo de los juegos que habitan muchas de las personas que están en nuestros entornos. Le damos gracias a Radio Deseo por este espacio. No se olviden que si quieren comentar o dejar alguna sugerencia, link, enlace, una reflexión, una inquietud, pues pueden escribirnos con el hashtag Cibergüenzas a las diferentes redes sociales que tenemos. Hoy día vamos a estar escuchando a dos personas que han estado estudiando eso desde diferentes perspectivas. Ellas son Mariana Otic y Cirito Sarabia. Así que estoy feliz también de poder escuchar a dos mujeres que nos van a poder plantear algunos otros temas. ¿Cómo ves tú este tema por ahora, Lu?
Sí, nuestras dos invitadas son dos compañeras capísimas, y que yo igual estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros, una de forma presencial y la otra de forma virtual. Y pues bueno, hablando sobre los juegos en línea, creo que es un tema bastante complejo. No sé si es un tema tabú, pero es como muy complejo, ¿no? Sobre todo para los padres, madres de familia, como que satanizan mucho los juegos en línea, se los asocia mucho a la flojera, a la vagancia, ¿no? Y por otro lado, al estar en internet sabemos que los juegos en línea son un espacio para divertirse, para jugar, para descansar y muchas veces para aprender nuevas cosas, para aprender habilidades digitales, para aprender inglés. Sé de muchas personas que han aprendido inglés gracias a los videojuegos, a los juegos en línea. Entonces, es un tema complejito porque hay como dos líneas bien marcadas, ¿no? Una línea que prohíbe, que sataniza esto, y otra línea que entiende que esto es un lugar divertido y que siempre va a existir y que más bien hay que generar y hay que trabajar para que sea un espacio seguro. ¿Tú cómo lo ves?
Ha ido evolucionando, creo, ¿no? Me parece que ha ido evolucionando la visión también sobre esto. Antes se veía, como tú lo dices, totalmente como algo nocivo que te quitaba de, de la relación con el mundo real, estabas como que todo el tiempo ahí. Desde que se han profesionalizado, pues los gamers también hay una nueva perspectiva al respecto. También como que los estereotipos han empezado a cambiar. De hecho, también se identifica mucho ya a mujeres gamers. También vemos que es un espacio que, si bien tiene algunos estigmas y hay una caracterización y a veces una penalización social, sí tiene algunos elementos que reflejan pues muchas otras cosas que hay en la sociedad. No hay siempre una visión patriarcal en muchos espacios. Hay también se manifiesta el machismo. Entonces, pues sí es un espacio social y bueno, como cualquier espacio del ser humano, también tiene algunas de estas manifestaciones que seguimos cargando. Y bueno, hay que ver estrategias y maneras de irlas, pues de ir minimizando estos espacios, estas manifestaciones, pues que pueden ser violentas o nocivas en estos espacios. Creemos que también hay un común lenguaje que ya uno desarrolla cuando está en el juego, ¿no? Entonces, hay como terminología que uno empieza a usar, tanto para sus compañeros de juego, pues para los puntajes o las cosas que nos dan pues reconocimiento o nos permiten avanzar en el juego en el que estamos participando. Y bueno, para inmiscuirnos y sumergirnos un poco en esto, vamos a escuchar un audio del grupo de arte Coroico Art, que nos han compartido esta intervención artística.
Hola Luis, vamos a la plaza a tirarnos un PvP 7-0 manco.
Por supuesto, tú querías las alas, pero yo soy todo un veterano.
Ya yo más luz contra mí.
¿Qué? Estás en bronce tú, hermano. Ni a mi nivel estás.
¿Están jugando Fre?
Yo más pues chicos, soy insana y veterana.
Yo tengo todas las armas evolutivas.
Ya dale, ya voy a iniciar la partida. Va a ser un 3 versus 2, puro chicos y puro chicas. Dale.
Espera, ¿yo puedo invitar a mi dúa?
Cacho, voy a cambiar mis habilidades.
Tengo que poner mis angelicales.
Ya, apúrense a ver. Ya mucho les estoy esperando. Ya voy a iniciar. De una vez voy a iniciar.
Sí, ya.
Ya
pues ayuden, me he disparado. Vean a la cabeza, ayuden.
No, ¿cómo así? ¿Para qué eres de mi equipo para eso?
Chicos, protegen a mi dúa, por favor. Voy a morir, no le hagan quedar mal.
De una la mata a tu novia.
No, güey, yo solito me he quedado.
¿Ella es solo tu dúa o es tu novia? ¿La conoces?
¿Cómo la voy a conocer si ella vive lejos? Y además me dijo si le podría dar mi cuenta. Yo no sé si darle porque tengo hartos diamantes y invertí harto dinero. ¿Y ustedes qué me dicen?
No pues, tu cuenta es veterana, ¿cómo le vas a dar a ella?
No pues chango, te vas a hacer robar.
Esa cuenta vale oro.
A mí regálame, ¿cómo vas a regalar a ella?
Yo confío en ella, creo que lo voy a dar porque ella juega bien conmigo, por eso es mi dúa.
¡No! ¡Me quedé sin nada! ¡Solo por pasarle a esa chica mi cuenta! ¡No, soy un estúpido! ¡Mis amigos tenían la razón!
Estás escuchando a Las Sinvergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Ese fue el trabajo del gran colectivo de jóvenes, Coroico Art. Es un colectivo más que nada de teatro, pero también hacen mucha radio y les hemos invitado a que nos hagan una pequeña presentación.
Un pequeño clip.
Sí, una pequeña dramatización en audio sobre cómo es su experiencia cuando juegan videojuegos en línea, ¿no? Y como tú decías, Olga, hay como todo un lenguaje, hay algunas palabras específicas de ciertos juegos que no todo el mundo entiende. Y bueno, es interesante que los chicos de Coroico Art hayan elegido este tema, sobre todo porque en el audio podemos escuchar que le roban la cuenta a uno de los jóvenes, ¿no? Por confiar en una cuenta falsa que se hacía pasar por una chica, le roban la cuenta, una cuenta que ya estaba trabajada, ya estaba en un nivel alto, tenía, entiendo, por lo que he escuchado, varios poderes y o diamantes. Entonces esta pérdida duele mucho, y eso nos hace ya entrar a hablar sobre los tipos de violencia que existen dentro de los juegos en línea, ¿no? Por un lado, es que te roben las cuentas si estás en un nivel alto, si no tienes las medidas de seguridad. Por otro lado, pueden ser mensajes discriminativos, mensajes de acoso, que ya tú, Olga, lo ibas diciendo, cuando son mujeres, mujeres jóvenes, mujeres adolescentes o mujeres adultas, gamers que están jugando en estas consolas, reciben mucho, mucho discurso de odio, muchas insinuaciones sexuales. Entonces es una situación bastante compleja. Y otro tipo de violencia que se ejerce a través de los juegos en línea también es la captación para trata y tráfico, ¿no?
Sí, creo que algo valioso también del audio que nos comparten Corey Coart es que es justamente desde una perspectiva que ya es para nosotros ajena, porque son justamente un grupo de adolescentes que están mucho más familiarizados con el tono y con el tipo de cosas que se conversan en ese ámbito. Durante la pandemia también aumentó bastante el uso y el habitar de estos espacios de ocio en línea, ¿no? Como son los juegos, etcétera. De hecho, era bastante popular ver que se vendían diamantes en algunos lugares. Habían letreros por ahí, había como que toda una industria económica y todo. Entonces, hay como algunos aspectos de la vida real, no siempre positivos, que van a penetrar en estos espacios. Creo que por eso es justamente el tema de el juego en sí, pues puede tener sus particularidades positivas o negativas, pero cómo se instrumentaliza para utilizarlo como un espacio de captación y contacto con menores, principalmente, y también mujeres, con fines de trata y tráfico, ¿no? Y con esto nos va a ejemplificar algunos puntos muy específicos. Nos va a acompañar Mariana, quien recientemente ha hecho una investigación.
Sí, justo para contarnos cómo se da, cómo sucede esto de la captación, está aquí Mariana Odich. Ella ha escrito un artículo para la Fundación Internet Bolivia, lo pueden encontrar en la página de la Fundación, que es internetbolivia.org. Es violencia digital, otra forma de violencia en Bolivia. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con personas que han trabajado tanto en este tema y, en cierta forma, también personas que me han inducido a trabajar en este tema, ¿no? Comentarles que ya desde la Fundación Internet Bolivia apoyamos con un grupo de expertas, entre ellas Silito, Eloisa, Eliana, ¿no?, un estudio sobre las aproximaciones de la violencia digital en el periodo de pandemia. Para realizar este estudio hicimos una serie de entrevistas, y entre estas entrevistas salió un caso particular respecto a los juegos en línea, ¿no? Este caso específicamente habla de una menor de 11 años que, a través del juego Free Fire, establece una relación sentimental con un perfil específico que más tarde le pide encontrarse de forma presencial en un punto fronterizo, ¿no? Ya los padres, alarmados por la situación, toman contacto con autoridades y logran impedir, ¿no?, de alguna forma que este encuentro se dé, y de alguna forma evitar, digamos, esta situación para la menor. Sin embargo, existe otra infinidad de casos que se han dado y que son más visibles después del periodo de pandemia, ¿no? Es evidente que los menores empiezan a conectarse mayor parte del día o más horas al internet. Es un hecho también que los menores acceden a dispositivos electrónicos. Es un hecho también que los menores han mejorado de alguna forma los dispositivos que tienen, que tenían durante el periodo de pandemia, si los tenían ahora, ¿no? Ya uno puede escuchar cómo los menores no tienen un celular que no tenga menos de 4 o 6 gigas, pero sí hay una mejora evidente. Entonces, haciendo un repaso muy rápido de los casos que hemos visto respecto a juegos en línea, hay tres que llaman la atención y que han sido bastante sonados en los medios de comunicación. Uno de estos es el caso de una menor de 11 años, ¿no?, que fue rescatada de Arequipa, ¿no? En este caso incluso estuvo involucrada la Cancillería, hubo un relacionamiento entre estos, una relación, ¿no?, entre estos dos países para poder hacer el rescate correspondiente de esta menor que había sido captada a través del juego Free Fire de esta plataforma, que entre los detalles que se mencionan, esta menor también había establecido una relación sentimental con el captor, ¿no? Otro caso que llama la atención es el de un menor, ¿no? En este caso es de sexo masculino, un menor de 14 años, que de la misma forma, este es un poco más grave porque no solamente va hacia el Perú, ¿no? Se encuentra este menor en Ecuador, ¿no? Lo que se señala es que este menor pasó alrededor de 14, atravesó 14 ciudades porque hizo el viaje por tierra, violó varios puntos fronterizos como el de Perú, el de Ecuador, ¿no? Y al final, claro, el padre viaja a Ecuador para poder encontrar al menor, ¿no? Ahora, estamos hablando de una persona de 14 años, ¿no?, que evidentemente sí tenía conocimiento sobre cómo llegar al Perú, porque su papá era peruano y acompañaba a su papá en estos viajes, pero sí también había un grupo o una tercera persona que le explicó a él cómo llegar hasta el Ecuador, porque esa es una ruta que él no conocía. En este caso también tenemos esta particularidad de un relacionamiento sentimental. El joven tenía una conversación con, bueno, una relación con una persona de Ecuador. Y eso es lo que lo motiva también a viajar hasta este país. Y algo que llama la atención es, si bien autoridades en algún momento señalaron que aproximadamente el 70% de los casos de captación a través de estas plataformas de juegos, sobre todo, se dan en menores de edad, también existe un 30% en el cual no están involucrados los menores de edad, y hablamos de personas que están por encima de los 18 años. Existe un caso en la ciudad de Sucre de una joven de 22 años que era adicta al juego, ¿no?, y que prácticamente sí pudo haber sido captada, pero esto se detuvo en su momento, pero sí pudo haber sido captada para una red de trata y tráfico. Algo que también me llama la atención es que, como tú dices, se sataniza mucho el tema, esta plataforma Free Fire, ¿verdad? Pero existen otros juegos también, ¿no? Por ejemplo, está Minecraft, está Roblox, Soba, Call of Duty, ¿no? Entonces existe una gran variedad de plataformas, pero sí, sobre todo los que han salido sobre todo los que han sido mencionados en prensa o han sido cubiertos por medios de comunicación estaban relacionados a Minecraft.
Sí, lo que tú dices, Mariana, es interesante pensar, digamos, porque si hay tantos videojuegos en línea, juegos en línea, ¿por qué se habla tanto de Free Fire o por qué es tan popular, no? Y me parece que es porque es un juego bastante como que livianito, o sea, que no necesitas gran capacidad de celular o gran capacidad, o no necesitas otras herramientas, una gran consola, es como algo que cualquier persona puede acceder, ¿no? Entonces quizás por eso también se hace tan popular. Y me sorprende mucho los casos que nos cuentas, sobre todo el caso de que, sobre todo esta reflexión de que si bien las niñas, niños y adolescentes están siendo como captados con fines de trata y tráfico por los juegos en línea, también hay personas adultas involucradas en esto, ¿no?
Sí, creo que cualquier espacio social siempre nos pone frente a una cantidad de personas que uno no se imagina y que pueden tener unos perfiles muy variados. Si bien uno puede crear también redes de amigos, seguramente en el juego. Yo tengo muchos amigos que se hicieron amigos justamente jugando, que de hecho se refieren entre ellos a sus apodos en el juego. Entonces creo que sí es un espacio que puede ser, digamos, enriquecedor, y que tal vez hay que ponerle un énfasis especial a conversar con los niños, con las niñas y con los adolescentes, pues sobre qué van a encontrarse en esta red, igual que en la vida real o en una plaza con muchas personas que uno no va a terminar de conocer simplemente por la interacción con el juego, ¿no? Creo que Y bueno, a veces no solamente en el juego uno siempre se ve tentado de conocer a la persona que hay detrás, que puede distar mucho de lo que refleja en lo digital, de la complejidad que es en realidad toda la persona. Y en estos casos, que puede ser una organización, ¿no?, que está simulando una relación sentimental o tal vez simulando interés o un espacio de apoyo para realmente pues hacer este tipo de acciones que, además de ser cuestionables, son ilegales, ¿no? Más bien aquí ha habido una estrategia bilateral para rescatar a esas personas, pero puede que no todos los casos sean conocidos. ¿Qué otras reflexiones nos puedes compartir al respecto, Mariana?
Miren, algo que me llamaba la atención es cómo captan a los niños a través de esta plataforma. Y se ha hablado mucho del obsequio de diamantes, ¿no? Esto específicamente en esta plataforma de Free Fire. Por ejemplo, ya revisando un poquito la plataforma, estos diamantes no son económicos, ¿no? Y, por ejemplo, tengo el caso de un niño de 10 años, ¿no?, que justo en el periodo de pandemia recibió como regalo 2100 algo diamantes, que revisando ya la plataforma tiene un costo aproximado de 150 bolivianos, ¿no? El niño recibió esa cantidad de diamantes y, quieran o no, esto permite el establecimiento de una relación con esta persona que le hizo el envío, ¿no? Creo que por un lado, con los niños, tal vez es esta forma de atracciones a través de los diamantes, ¿no? También sucede con niñas, pero también existe este otro espacio más sentimental. Los niños, niñas, empiezan a establecer relaciones sentimentales con perfiles que no conocen. Y en algunos casos probablemente se hacen más excitantes cuando hablamos de del perfil de una persona extranjera, ¿no? Que no es un igual. Algo que también me comentaban es que el juego, por ejemplo, tiene este micrófono que te permite, que este micrófono que lo puedes habilitar mientras estás jugando, que te permite tener más contacto, una comunicación más estrecha con los perfiles con los cuales estás jugando. Y algo también que es interesante, si bien se tiene una red de trata y tráfico, también existen redes de pedófilos, ¿no? Existe un caso, por ejemplo, de un niño que prácticamente era obligado a ingresar a un grupo de WhatsApp en horarios nocturnos para envío de videos, en cierta forma, sexualizados, ¿no? Y este grupo desaparecía, era una red de pedófilos, entonces les exigían a los menores de edad que envíen estas imágenes y ya al amanecer el grupo desaparecía. Entonces, ese es otro caso que también se encontró en los medios, ¿no?, que hemos podido ver, pero es algo que está ahí, ¿no?, que está ahí, y lastimosamente nuestra legislación está limitada, ¿no? Nosotros no tenemos reconocido el concepto de violencia digital como tal, si bien existen 16 tipos de violencia reconocidos en la ley 348, esta específicamente en violencia digital no está, y si bien tenemos el código de niño, niña, adolescente que reconoce este tipo de violencia en juegos en línea, solamente lo hace referencia en cuanto a la comunidad educativa. Pero ¿qué pasa cuando estos casos no se dan precisamente en esos espacios, sino en sus hogares, sino en espacios de relacionamiento social del menor, ¿no? Que ahí ya se encuentran limitadas las acciones.
Muchas gracias, Mariana, por lo que nos cuentas. Me hace pensar que los diamantes son los nuevos dulces, ¿no? Y creo que en este intercambio o en este regalo de diamantes que tú dices, Mariana, en el juego Free Fire, se ejerce una relación de poder, ¿no? Porque es como que okay, yo te lo compro no sé cuántos diamantes, muchos, miles, que valen cierta cantidad de plata, no sé, 300 bolivianos, 150 bolivianos, como decía Mariana. Entonces, ¿qué vas a hacer tú a cambio, no? Un niño, un adolescente se puede poner en una situación de pucha, no le puedo decir no a esta persona porque me está financiando el juego, ¿no? Entonces es una situación de poder ahí claramente y de manipulación. Y otra cosa en la que me haces pensar es en cómo estos lazos de confianza entre una persona extraña, que muchas veces es un adulto que está detrás de una cuenta que se hace pasar por alguien adolescente, puede generar una relación de confianza tan fuerte con otra adolescente, ¿no? Y me hace pensar en el grooming, que es un tipo de violencia digital, pero básicamente el grooming lo que quiere decir es cuando un adulto ejerce poder contra un adolescente para ejercer algún tipo de violencia sexual o algún tipo de abuso sexual.
Bueno, creo que la reflexión ahí también va por el lado de reflexionar un poco de cuando conversamos sobre esos espacios más allá de censurar, porque el juego en sí no es el problema, sino que, bueno, el problema es que hayan esas personas con estas intenciones y con estos actuares ilegales, que hay una virtualidad y que hay que tener ciertas restricciones, porque, bueno, es como ver a través de, es como hablar a través de una puerta, ¿no? Realmente yo te puedo decir, soy un, no sé, soy un surfista hawaiano y tú no me ves, solamente escuchas mi voz y, bueno, se puede simular, pero también que al abrir, al existir un micrófono, como en cualquier otro entorno digital, pues hay un acceso a veces irrestricto a nuestra intimidad, ¿no? Porque si yo, bueno, yo me imagino, por ejemplo, si abro la cámara en algún momento o el audio, pues la gente a veces se entera casi que dónde vivo, si tengo mascotas, qué me dice mi papá, cómo es la relación con mi familia. Entonces puede que uno esté compartiendo mucho más que un juego, ¿no? Sin darse cuenta puede uno estar compartiendo parte de su intimidad o muchos datos que uno no necesariamente quiere compartir, ¿no? Entonces creo que a veces el hecho que incluso te griten, pues, deja de jugar, ven a almorzar, ya te dice un poco de la relación que tienes en casa y puede estar revelando muchos más datos de los que uno considera comenta, ¿no? Entonces, creemos que la solución no es prohibir estos juegos, sino hacer como una reflexión, porque uno realmente dice a veces, bueno, pero está mi audio abierto, pero no importa, porque yo no estoy haciendo, no estoy diciendo cosas de mi intimidad directamente, pero a veces uno lo hace de manera directa, sino que se cuela en el audio, el hecho de que uno a veces tenga que desconectarse pues violentamente también a una pista de que a veces uno está jugando sin permiso, y que pueda haber alguien que nos está como haciendo ese para que no juguemos tanto. Entonces, como que el abrir nuestro micrófono, nuestra cámara en muchos espacios, sí significa revelar más de lo que queremos y nos puede poner en una situación donde compartimos más información de la que, pues, estamos queriendo hacer, ¿no? A veces uno solamente quiere, pues, divertirse, etcétera, y a mí me ha pasado alguna vez que en algún video ha entrado mi papá, por ejemplo, a hacer sus cosas de la cotidiana, y he dicho, bueno, ya todo el mundo sabe que vivo con mi papá, qué vergüenza, o qué sé yo, o mi perro, y la gente dice, pucha, no le da bola a su perrito, no le da comida. Entonces, hay muchas cosas que se cuelan cuando abrimos estos espacios, ¿no? Y me imagino, cuando hablamos de una relación tan asimétrica como la de un adulto con un niño que está buscando divertir, los intereses son diferentes y también nuestra capacidad de asombro es diferente con los años. Entonces, la curiosidad a veces nos pone en una situación que es de mucha vulnerabilidad.
Sí, justamente estas personas que ejercen el grooming se aprovechan de toda la información que pueden recabar, ¿no? Como tú decías, Olga, estos no sé si han escuchado que en el audio que vive con su mamá, con su papá, si tiene perritos o no, si han abierto la cámara y ven el tipo de casa en el que viven, si comparten el cuarto con su hermana, con su hermano, tienen un cuarto solo para ellos. Toda esta información sobre la vida personal es valiosa para la gente, estos adultos que ejercen este tipo de violencia, porque luego la utilizan para manipular a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y este es un proceso que no se hace en corto tiempo, no es que de hoy a la siguiente semana ya le he convencido al adolescente de ser mi novia virtual, digamos, ¿no? Es un proceso sistemático que toma mucho tiempo y es a lo largo de mucho tiempo. Y sobre lo que tú dices, que la solución no es prohibir, me hace pensar en que quizás lo que necesitamos entonces es buscar y pensar en ciertas formas de acompañamiento a los adolescentes, a los niñas y niñas, para que puedan disfrutar de estos entornos, como tú lo decías, y que puedan gestionar el riesgo, ¿no? Si les aparece alguien en el medio de su juego diciéndoles, pásame tu número de WhatsApp para que ahí, no sé, me estoy inventando, generemos estrategias para ganar, digamos, no, dímelas por aquí, o te doy un correo, pero no te voy a dar mi número de celular porque es algo muy directo, ¿no? Etcétera. Entonces creo que quizás la solución puede ser enseñarles a las niñas, niños y adolescentes a uno a identificar cuando algo les puede poner en peligro y después cómo zafar de esas situaciones que pueden ser peligrosas. No sé qué piensas tú, Mariana.
Creo que este tema de brindar tu información personal puede ir incluso más allá. Los ejemplos que ustedes han dado son claves, pero esto puede ser más grave aún. Por ejemplo, hay casos en los que los captores les piden sus cuentas, contraseñas a los menores, y algunos menores caen en esto y brindan esta información, y no solamente Bueno, quedan totalmente desprotegidos porque son los captores los que luego acceden a una serie de contactos del menor y empieza también el chantaje. Me voy a comunicar con tu mamá si no me das estos videos, si no me compartes esta información. Entonces, el menor se siente más acorralado, ¿no? Y empieza a acceder ante las peticiones del captor. Ahora, otro tema que llama la atención es... son estos entornos familiares, como ustedes dicen, el hecho no está en prohibir que jueguen, ¿no? Pero también tenemos que pensar en qué contexto sociofamiliar está este menor. Muchas veces estos menores acaban en estas plataformas porque existe cierto desprendimiento o cierto vacío sentimental, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos, claro, empiezan a jugar como un como consuelo, ¿no? Para resolver ciertos problemas que ellos tienen. Y en este proceso es mucho más fácil que ellos caigan como víctimas, ¿no? Que puedan ser víctimas de estos captores. Algo que me llamaba la atención, por ejemplo, en una entrevista que sobre este tema, sobre estos casos de menores captados a través de Free Fire, era ¿a quién vamos a sancionar? ¿Vamos a sancionar al captor? ¿Vamos a sancionar a los padres del menor? Porque los padres no supieron cómo proteger o no recomendaron al menor. O al mismo menor, ¿no? Entonces es algo complejo, me parece, pero es algo de lo que sí necesitamos hablar.
Sí, justo ese es un punto importante, ¿no? La falta de normativa que hay para este tipo de violencia digital hacia niños, niñas y adolescentes, y también la falta de capacidades que puede haber dentro de la policía, dentro de estas instancias que tienen la tarea de investigar y de las otras instancias que tienen la tarea de atender, dar protección, y de las otras instancias que tienen la tarea de brindar justicia, ¿no? Entonces, como creo que es algo muy, muy complejo.
Sí, y no hay que quitar el foco de que la persona que está cometiendo la falta es el captor, ¿no? Uno, bueno, por distraído, por ingenuo, por confiado, puede terminar dando sus datos o por no haber obedecido las recomendaciones. Eso no solamente pasa cuando somos menores, ¿no? A veces, siendo adulto, igual uno le dicen no seas garante de un préstamo y uno se arriesga y se mete en un problema. O sea, realmente la vulnerabilidad por confiar en personas no es algo que solo le afecta a los menores. Entonces, no hay que, a veces por la culpa uno se termina enredando un poco más en estas redes. Entonces, bueno, si he jugado sin permiso, si he contactado a alguien y me metí en un problema, hay que tratar de construir estas redes en que podamos charlar al respecto, ¿no? Mira, te cuento, sí, me han hecho regalar 100 diamantes, tú me has dicho que no, pero ahora me están pidiendo fotos desnudas, o bueno, he cometido el error de mandar una foto de mi cara o una foto que yo considero privada y ahora me están presionando a enviar más. Entonces, pues ir construyendo estas reflexiones, realmente la confianza es a veces poner nuestra confianza en una persona es un error que todos podemos cometer en cualquier momento de la vida, y pues el poder darnos cuenta y pedir ayuda creo que es algo clave, ¿no? Me alegra que en muchos de estos casos de jovencitos o de menores de edad que se han podido evitar estos, o tal vez un abuso mucho más grande, porque más bien en algún punto ellos han podido hablar al respecto. Entonces, igual que en el audio que escuchamos de Coro y Coarta, a veces puede parecer una prueba de confianza el darle tu contraseña a alguien, etcétera. Entonces, también crear esa conciencia de que la confianza no se construye violando la privacidad también, y pues también habitar un poco esos espacios. Si tenemos hermanitos, si tenemos hijos, y si nosotros también jugamos y somos un poco mayores, saber de qué va este juego, por qué es tan interesante, ver si podemos compartir este espacio, obviamente respetando la privacidad y el espacio de cada quien, pero para entender también qué dinámicas pueden ser atractivas, ¿no? Para relacionarnos de otra manera también. Mariana, yo quería preguntarte también, porque has estado investigando este tema, nos decías que hay como 8 tipos de violencias ya identificadas. ¿Qué estrategias tú ves que son necesarias desde otros ámbitos, además de la autorreflexión como comunidad, como personas, como familia?
Bueno, algo que sí me gustaría... Bueno, creo que estrategias hay varias. Hay estrategias desde que podrían ir desde una respuesta institucional hasta acciones que uno puede llevar adelante como padre, como hermano o como amigo incluso, ¿no? Algo que me llamaba la atención es, por ejemplo, que los menores están más capacitados en el uso de herramientas digitales que sus padres. Y pese a que el padre quiera ejercer cierto control, ese control puede ser burlado por el menor. ¿Por qué? Porque el padre no tiene las mismas capacidades y no entiende de las plataformas como el menor, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí de repente también es necesario que los padres se actualicen de alguna forma, bueno, puedan generar capacidades digitales, ¿no? Para un mejor ejercicio del control y al mismo tiempo capacitarse sobre cuáles son estas nuevas herramientas, estas nuevas plataformas en las cuales está navegando mi hijo o mi hija. Otro espacio creo que es el de la comunicación. Creo que esa es una estrategia clave. Como tú dices, ¿no? Ya cometí el error, ya mandé mi foto o mandé mis contactos, pero creo que creo que para poder resolver estos problemas y parte de la estrategia ha sido también que los menores en algún momento sí se abrieron a contar lo que estaba sucediendo a sus padres para que sus padres puedan buscar una respuesta institucional, ir a la policía y poder de alguna forma detener esto, ¿no? Algo que me llamaba la atención y es un caso que me gustaría compartir que también es parte de esta investigación de aproximaciones a la violencia digital, es el caso de una madre que igual tenía a su hija sufría violencia digital, ¿no? A través de plataformas, no solamente como juegos, también está Facebook, está TikTok, y la menor estableció un encuentro con el captor, ¿no? El captor tomó posesión de su dispositivo y empezó a sacarle fotografías a la menor. Luego la chantajeaba, pero hubo un momento en el que la menor se comunicó con su mamá, le comentó todo lo que estaba sucediendo, y la mamá fue ante instituciones como la Defensoría, la Policía, ¿no? En este caso era específicamente la Defensoría, y no pudo encontrar una respuesta institucional, de forma que obligó a la madre a tomar otro tipo de acción. Fue la madre la que se citó con el... Así como el captor estaba detrás de un perfil falso, la madre estaba detrás del perfil de su hija. Y fue la madre la que hizo justicia por mano propia ante el captor de su hija, ¿no? Fue un caso que sucedió en El Alto, ¿no? Entonces, creo que existen este tipo de estrategias también en las cuales los padres o los tutores toman la acción ante cierta ausencia de las instituciones. Y creo que también son las instituciones las que deben actuar, ¿no? A partir de políticas públicas, a partir de un ajuste normativo y a partir de acciones, ¿no? Que no van solamente desde el nivel central del Estado, sino también a través de los municipios, los SLIMS, que son las instituciones que están más cercanas al ciudadano, ¿no? Entonces ahí creo que hay mucho para poder trabajar y mucho para hacer. Son las mismas escuelas en las cuales se debe dar este tipo de programas, ¿no? Algo que me llamaba la atención, por ejemplo, es en Colombia cómo se desarrollaron cursos en línea para que los cursos en línea sobre seguridad digital, ¿no? Y son estos cursos en línea los que se distribuían como parte de la currícula en los periodos de pandemia, ¿no? Entonces creo que hay mucho para hacer.
Eso parece súper, una respuesta bastante bien reflexionada y puesta en práctica. Me entristece es lo que me dices, que una persona ha identificado el problema, ha establecido el vínculo y cuando ha buscado a las autoridades competentes, llamadas y financiadas para realizar las acciones pertinentes, no ha encontrado la respuesta, porque de hecho el que la madre ha tenido que ponerse en contacto es también un riesgo extra, ¿no? Porque esas organizaciones que trabajan con trata de personas en diferentes niveles, menores o con mujeres adultas en muchos casos, son organizaciones poderosas y bastante peligrosas que a veces le hacen retroceder incluso a las instituciones policiales porque no quieren ir mucho más allá. Entonces me parece algo bastante triste que no haya. Creo que hay que exigir también desde la sociedad que hayan pues una respuesta actualizada a estos problemas, que son problemas realmente no nuevos. El tráfico de personas existe desde siempre. Y bueno, cuando hayan estas plataformas, pues es un hecho que van aprovechan cada debilidad, ¿no? Cuando hay un problema de desempleo, ofrecen empleo. Ahora que el juego está pues en boga, usarán el juego. Y cada vez que haya otro medio, pues lo van a evitar para seguir cometiendo estos actos, ¿no? Entonces, creo que hay que exigir estas respuestas institucionales. Me he quedado preocupada.
Sí, está...
Sí, un protocolo de acción.
Sí, es muy preocupante lo que nos cuentas, Mariana, y me hace pensar en que hay más actores involucrados también, ¿no? Lo mencionabas a la escuela, la importancia también que los profesores, las profesoras conozcan los riesgos que hay en Internet y sepan cómo abordarlos y puedan dar contención y puedan dar apoyo si es que una niña, niño o adolescente les cuenta que está pasando por una situación de este tipo. Y me quedé pensando en lo que Olga decía hace un rato sobre la importancia de entender, de acercarnos a utilizar estas plataformas que utilizan las juventudes, la niñez, para ver por qué les gusta tanto, ¿no? Es como, ¿qué hay aquí que tanto te gusta? Y ver también y tratar de abandonar esta postura un poco adultocentrista de yo adulto, yo papá, yo mamá, yo te voy a prohibir porque sé que está mal y en las noticias sale que tráfico y Free Fire no se combinan. Te voy a prohibir usar, ¿no? Entonces creo que una de las formas de abordar esto es poder entender por qué les gusta tanto a las niñas, niños y adolescentes, poder negociar con ellos cuánto tiempo van a usar la plataforma, cuánto tiempo no, qué van a usar, pero cuáles van a ser las medidas de seguridad que van a tomar y generar este diálogo un poco más horizontal, ¿no? Porque sabemos que cuando las cosas se prohíben, las niñas y adolescencia va a encontrar la forma de hacerlo a escondidas de sus papás y justamente eso es lo que no queremos. Y creo que la importancia de generar vínculos de confianza entre padres y madres, hijos y adolescentes para que puedan, si es que están atravesando alguna situación de violencia, puedan hablarlo con sus mamás, con sus papás, con sus padres, con sus tías, con personas adultas, sin miedo a ser revictimizados y sin miedo a ser castigados, incluso miedo a que ejerzan violencia física sobre ellas y ellos.
Bueno, queremos agradecerte mucho, Mariana, por tu presencia en este diálogo. Seguramente va a haber mucho que reflexionar, que atender y que promover y exigir en este aspecto. Tenemos también hoy una invitada más, así que ella nos va a compartir su experiencia a través de un audio. Yo sé que te va a gustar presentarla, Lu.
Sí, justo Cielito Sarabia, nuestra compañera de la Fundación Internet Bolivia, que se fue a hacer su maestría a Escocia, nos ha regalado unos minutos de su tiempo para contarnos qué estrategias pueden tener las y los adolescentes para cuidarse mientras juegan Free Fire. Entonces me gustaría presentar a Cielito Sarabia con la presentación que nos ha mandado. Ella es Fellow de Internet de los Derechos para Internews y Artículo 19. Es becaria Chivining en Escocia. Es cofundadora de la Fundación Internet Bolivia. Hizo talleres y diagnósticos personales sobre violencia de género en línea, lo que le llevó a la creación del Centro Digital SOS, el primer CECIT con perspectiva de género en el país. Este centro fue formado para ser una línea de ayuda para mitigar las violencias digitales y coordinar acciones con un grupo multisectorial. Es la línea de ayuda que siempre las mencionamos al final de cada capítulo. Y bueno, Cielito, como la conocemos, es activista por la corresponsabilidad digital y en estos momentos es artista residente de Neon Digital Arts en Escocia. Así que pues seguro Cielito nos va a dar muchas luces para ver cómo podemos orientar a nuestros hijos e hijas, o si somos adolescentes que estamos jugando Free Fire, cómo podemos cuidarnos.
Hola, gracias chicos, chicas, chiques por la invitación. Y pues respondiendo a la pregunta, lo que he podido ver en mi corto tiempo jugando Free Fire es que pues se va identificando a diferentes perfiles o usuarios, en realidad usuarias, que tienen nombres muy femeninos, ¿no? Que puede o no ser relacionado a un animal, a un objeto o a una persona, ¿no? Como un nombre, Andrea o Alejandra, pero que sí denote que hay pues una persona, una mujer o una menor detrás de ellos, ¿no? Algo tan simple como pajarita 15, podría denotar que es una menor de edad y que es una mujer, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los usuarios, las usuarias que juegan Free Fire también pueden escoger el sexo en el que prefieren jugar. Entonces, pues claro, si escoges un personaje femenino, un personaje masculino, junto con un personaje femenino junto con un nombre que sea también bastante femenino, pues resulta ser como un perfil bastante identificable, sobre todo en este tipo de plataformas. Y tercero, la plataforma te permite también hablar con los diferentes y las diferentes jugadoras, jugadores que están en contigo en tu equipo, ¿no? Si es que juegas la opción para jugar en equipo. Entonces, en esta interacción de decir muévete para allá o vamos por este lado, es mejor que esperemos acá antes de ir o pásame algún arma porque ya no tengo munición. Pues en estas interacciones claramente se puede identificar quiénes son mujeres, quiénes son personas incluso mayores, ¿no? Se escucha mediante la voz, puedes identificar si es que es una persona menor o mayor. Entonces, estas son como que algunas de las características para primero identificar a la persona detrás de el jugador o la jugadora, ¿no? Entonces, una vez que se identifica, se empieza con la con entablar una relación, una amistad, se agrega a las personas para que puedan ser parte del equipo, parte de la red dentro de Free Fire y se empieza a chatear. Una vez que se empieza a chatear, es posible que te inviten a empezar una conversación, ya no en Free Fire, pero en otras plataformas que se utilizan para comunicarse entre gamers, ¿no? Que quizás puedan ser estas como Discord. Entonces, te invitan a hablar mejor por Discord, a intercambiar un par de mensajes, a unirse también a diferentes juegos o, por ejemplo, a quedar, ¿no? Me voy a conectar a las 3 de la tarde, hora México, ¿qué hora es en tu país? Y ahí, en Bolivia son las, qué sé yo, las 4. Entonces ya saben dónde estás, saben que eres, saben tu género, y es muy posiblemente que ya para ese momento de quedar para poder jugar, sepan también cuántos años tienes. Entonces, una vez que quedan, digamos, para jugar en una plataforma, se va generando esta relación de amistad, esta relación de confianza para poder después o entablar una relación amorosa o entablar un lugar donde se puedan conocer si es que te han dicho que están en la misma zona geográfica. Y algunos consejos de seguridad. Lamentablemente Free Fire no te da muchas opciones para poder pues jugar con libertad bajo un perfil anónimo, porque si tienes un perfil anónimo, puedes, pues si ya llevas años jugando Free Fire y tu perfil está asociado, digamos, con tu identidad, es muy probable que comenzar de nuevo con un perfil anónimo signifique que pierdas todos los beneficios que tu perfil ya maduro tiene. Entonces, hay la posibilidad de iniciar perfiles anónimos si es que es algo que les interese a las personas que quieran mejorar sus... Si es algo que les interese a las personas que quieran mejorar sus niveles de seguridad, que puedan crear un nuevo perfil anónimo que no esté relacionado con tu correo electrónico, que no tenga un nombre como el que ya he mencionado, y que pues puedas jugar con ese perfil, pero obviamente tomando en cuenta que vas a tener que comenzar desde cero, ¿no? Algún otro consejo de seguridad también es ir navegando por las configuraciones de seguridad y privacidad dentro de la misma aplicación. Entonces, para poder hacer esto, ya que la aplicación también va cambiando y va evolucionando y va teniendo mejoras dentro de la misma plataforma, lo que pueden hacer es ir pensando en los símbolos, ¿no? En la simbología de la seguridad digital. El primer paso es identificar el menú, que generalmente está en la esquina superior, derecha o izquierda. Está representada por tres líneas o está representada por un triángulo o tres puntos. O, como en el caso de Free Fire, directamente un pequeño engranaje. Entonces, este engranaje significa ajustes o configuración. Una vez que ingresan ahí, pueden ir viendo que en el panel izquierdo, lateral izquierdo, hay diferentes opciones, ¿no? Entre como la usabilidad de la misma, del mismo juego y demás. Y entre ellas van a poder encontrar seguridad. Leer un poco acerca de estas configuraciones y personalizarlas va a ayudar mucho a que puedan sentir que por lo menos están recuperando un poquito de control en esta plataforma, tomando en cuenta que pues no es tan personificable como otras plataformas de redes sociales, por ejemplo, o de correos electrónicos. Eso sería por ahora, y yo creo que definitivamente el consejo de seguridad digital más grande es comunicarse con el centro SOS digital para saber si es que en algún momento han sentido un poco de incomodidad o si es que quieren hablar con alguien acerca de una cosa más específica sobre su perfil en Free Fire.
Estás escuchando a Las Cibergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Bueno, agradecemos mucho a Cielito Sarabia por su participación. Creo que ya podemos ir terminando este episodio, que ha sido bastante interesante. Hemos podido entender cómo funciona Free Fire, esto que tanto las niñas, niños y adolescentes juegan. Hemos podido entender los peligros que hay a través de los juegos en línea, pero pensando en que son peligros que siempre existían, solo que han encontrado un nuevo canal. Las formas en las que nos podemos cuidar y cómo los padres, madres, cuidadores pueden acompañar a sus hijos para que se diviertan en internet de una forma segura. La conclusión es que la solución no es prohibir para nada, sino entender y luego acompañar. Creo que yo con esas reflexiones me quedo. Olga, ¿tú qué piensas?
Pienso que sí es un tema sobre el que vamos a seguir conversando. Sabemos que si nos están escuchando van a charlarlo en sus casas también. agradecer pues igual a Coroico Arte, esos adolescentes, estos adolescentes y estos adolescentes coroiqueños que siempre nos ponen en mesa algunos temas para pensar a través del arte, a Cielito y claro a Mariana que nos han estado acompañando. La canción que hemos escuchado en el programa también ha sido una canción elegida por Cielito, así que esperemos que la hayan disfrutado. Y pues vamos a invitarles ahí, a veces les recomendamos alguna serie, pues hay como un mundo distópico que puede suceder que con la tecnología que a veces nos da miedo, pero también nos da emoción, y hemos pensado un poco en que a ver si se animan o los que han visto a comentarnos también algo de la serie Black Mirror, que tiene como que esa reflexión de que cómo puede la tecnología llevarnos a espacios inimaginados, y tal vez a ustedes también les invita a pensar otros espacios tanto maravillosos como tenebrosos que pueden suceder de acuerdo a cómo se encamina esto. Y bueno, con la invitación siempre de seguirnos en las redes, están, si nos quieren conversar o quieren ver en qué andamos, pues nos pueden encontrar en Twitter como @internetbo/org, en Facebook como Fundación Internet Bolivia, en Instagram como Internet Bolivia, y también pueden darle una mirada a las redes de la Radio Deseo. En Twitter están como Radio Deseo FM, en Facebook como Radio Deseo 103.3. Les esperamos para que nos comenten con el hashtag Sinvergüenzas.
Recordarles la línea de SOS Digital, nuestra línea de acompañamiento es el 623-42430. Nos pueden escribir a través de WhatsApp, Telegram, Signal. Es una línea de acompañamiento gratuita y confidencial. Gracias por estar del otro lado escuchándonos. Frente al micrófono estuvimos Olga y Lu, en la operación técnica, como siempre, el apoyo de Rufo. Y en la producción de este programa estuvieron Lizeth Barbachán, Luca y Eloisa Larrea. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana y recuerden también escucharnos en el reprise.
Somos las Sinvergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender.
Las Sinvergüenzas.